piedra.
¿De dónde viene esto? ¿Por qué marchamos hoy?
Pues te tenías que esconder completamente.
Papel.
Sintiéndote orgullosa de quién eres, ya es una protesta en sí.
Todavía falta también reconocer que a la fecha hay LGBTfobia.
Tijeras.
No mames que le explicaste con las manos.
¿Cómo le explicas? O sea, mira, tú abres las piernas a 45 grados.
Como si fueras unas tijeras.
Arriba las lesbianas.
Hashtag lesbiana.
Pues esto es piedra, papel o tijera, ¿no?
Ando bien contenta, oigan. Porque la verdad es que nunca había durado tanto en un proyecto propio. O sea, como que todo, o sea, pues no sé si ustedes han tenido proyectos propios. Yo he tenido varios. Ninguno tangible, por supuesto, pero es que sí es bien bonito estar. Es que ya es el tercer capítulo.
Sí, ya nos están escuchando muchas, pero, o sea, es algo real y algo bien bonito.
Y de hecho, o sea, al principio como que sí pedíamos de, oye, recomiéndanos, pero ya ahorita lo hacen como sin que lo pidamos y está bien bonito como...
Ser famosas.
No, también... Pero pues que el producto esté gustando, porque eso significa que lo estamos haciendo bien y qué mejor que hacer algo que te gusta y te salga bien. Pero bueno, y o sea, ando bien contenta porque llegó a los oídos de una de las personas con las que trabajo y me dijo como, güey, ya escuché, o sea, no he terminado de escuchar el primer capítulo, pero está muy bueno porque no solamente está súper divertido, sino que hablan de cosas cruciales en el... en la comunidad LGBT y bla, bla, bla. Y entonces eso, pues, o sea, dije como, ah, no, pues entonces ya sabe que tengo novia, ¿no? O sea, como que ahí está muy explícito. No creo que no lo sepa. Y como que eso dio pie a tener como más conversaciones y demás. Y no les había contado, pero el día que tuve llamado, no me acuerdo cuándo fue, estaba con mis dos jefas y salió como que a la plática, pues, que me gustaban las niñas. Y súper buena onda, las dos. Pero la que yo creí que iba a ser como más estricta o así, me dijo como, ay, no lo tienes que explicar. O sea, no, de verdad, no pasa nada, es normal, joya. No sé qué. Y ya la otra chava me contó como de, no, yo también tengo amigas así, no sé qué.
Así de tu enfermita. Especie.
Y se me hizo súper padre, no solo porque lo ven como algo normal, que es normal, sino porque... O sea, no me hicieron estas típicas preguntas pendejas de... ¿Y quién es el hombre? Porque yo creo que siempre está esa pregunta. Incluso, o sea, en muchas ocasiones viene de la propia familia porque... Pues por lo que comentábamos, ¿no? Que es un shock y que estamos... O sea, que están súper acostumbrados a que las cosas son de una forma. Y de repente se les va chueco el tren y pues sí, ¿no? Sí, saca de onda. Pero estuvo muy padre que no me hicieran estas preguntas porque, y de hecho eso se va a tratar un poco como el capítulo de hoy, ¿por qué asumen, o asumimos todos, porque creo que también en algún momento yo lo hice, ¿por qué asumimos que debe de haber un hombre y una mujer?
Sí, en parejas que ni siquiera incluyen como ambos sexos, ¿no? Y es bien disruptiva una pareja o un amor lésbico, porque no incluye en la ecuación a un hombre y muchas veces incomoda que el hombre no sea el proveedor, que no sea como el jefe y todas estas acepciones de las cuales ya platicaremos, pero de por sí ya incomoda, ¿no? O sea, que no haya un hombre, pero que funcione bien.
Pero porque, justo, ¿por qué incomoda que haya uno, que digo, que no haya un hombre? Porque socialmente está compuesto... O sea, tú naces con un género. Así no era. Tú naces con un sexo. Sexual. No es cierto. Tú naces con un sexo. Me gusta la palabra sexo, güey. No sé por qué. Pero bueno, naces con un sexo. Entonces tú tienes pene o vagina. Y a partir de ahí se te asigna un género que es el de hombre o mujer.
Aunque no siempre el sexo determina el género ni viceversa. O sea, sí... Naces con un sexo, pero a pesar de que el género es construido socialmente, es mutable y es cambiante. O sea, el género no es algo ya dado, sino que también se puede llegar a desarrollar y puede cambiar.
Sí, sí.
Entonces, o sea, sí, pero cuando nacemos es como tiene pene, es hombre y tiene que ser masculino y tiene que tener pelo en pecho y sí, entiendo lo que dices, pero quería hacer esa aclaración como para nuestros queridos radioescuchas.
Sí, de hecho a eso vamos, o sea, a eso vamos ahorita, nomás tantito, aguántenos tantito, pero sí, tienes toda la razón. Sin embargo, en un inicio sí, se te asigna hombre o mujer y a partir de ahí se da una serie de significados que tienen que ver con cómo te tienes que ver, cómo te tienes que comportar, cómo te tienes que vestir, qué tienes que hacer, o sea, qué tareas te corresponden a ti y...
Que eso es mejor conocido como los roles de género. Uh-huh. Entonces, son las cosas determinadas que ya están dadas que un hombre tiene que hacer por el simple hecho de ser hombre y una mujer tiene que hacer por el simple hecho de ser mujer. De esto hay millones de ejemplos que... iremos poniendo a lo largo del episodio, pero pues es tan sencillo como de, ay, va a ser niño, le compramos ropita azul y unos carritos, y va a ser niña y le compramos una cocinita y ropa rosa, y pues ya de más grande, como, ah, soy hombre y quiero ser doctor y la chingada, no puedo ser, no sé, enfermero porque eso es femenino, o sea, y ahí entonces empiezan a jugar estas cuestiones de la feminidad, de la masculinidad y qué es lo que significa ese, o sea, eso.
Y justo eso es súper importante porque eso también determina cómo se van a dar las relaciones, o sea, tanto sociales como posteriormente de pareja. Y entonces dentro de este mismo juego de roles, el hombre tiene que ser el protector, el proveedor, el súper masculino, macho alfa, ¿cómo es el dicho?
Pelo en pecho.
Lomo plateado. ¿Nalgas de qué?
No, ni idea, ya por favor, nalgas para. Peludas.
No es cierto, guácala. Pero bueno, justo esto. Y a eso vamos también con la parte física. Un hombre, o sea, un hombre que es hombre, es un güey peludo y alto y fornido.
Y también, o sea, como decir que lo que no es un hombre es una mujer y lo que no es una mujer es un hombre. Y por eso se busca como... que sean complementos y por eso decimos, ay, mi complemento, mi media naranja, porque, o sea, como tú tienes pene, yo tengo vagina y como somos contrarios nos atraemos, pero al mismo tiempo nos, o sea, no podemos estar con, o sea, es una cuestión como de imanes, Stranger Things, no, pero es como una cuestión de imanes en el que no puedes estar con tu similar porque históricamente y culturalmente tienes que repeler a tu similar y atraerte a tu opuesto.
Y es que también creo que justo la parte histórica es súper importante porque yo creo que todo el mundo sabe quién es Adán y quién es Eva y cuáles eran las funciones de cada quien. O sea, ahí está bien triste y al mismo tiempo como interesante porque desde ahí, desde ¿qué es el cristianismo? Desde el cristianismo se determina que la mujer sirve para el hombre. O sea, desde el hecho de Eva salió de la costilla de Adán.
Sí.
O sea, el hombre la creó. Y entonces ella era... Y fíjate todo lo que deriva de ahí. Ella fue la tentadora. El hombre es bueno, pero las mujeres son bien peligrosas.
Sí, y también de ahí podríamos como rastrear la historia de la reproducción. Porque si bien estamos hablando de un sistema heteronormado, o sea, que busca la heterosexualidad, también busca la reproducción. Y pues al principio del capitalismo, pues la reproducción de una fuerza de trabajo. Entonces tener hijos significaba tener más fuerza de trabajo para lo que tú necesitabas. Entonces también puede ser, o sea, como la historia o el principio de, o sea, no nada más como la mujer tentadora y demás, sino cómo la religión sostiene a esta heteronormatividad y cómo al mismo tiempo la reproduce y es lo correcto y es lo moralmente aceptado.
Y de hecho está como súper bueno lo que dices del capitalismo, porque incluso antes del capitalismo estaba este sistema en el que la mujer solamente era para reproducirse, pero no por una parte de fuerza de trabajo, sino como, pues es que no sé cómo se le pueda llamar, pero literalmente en el siglo III, cuando estaban los romanos contra cualquier otra tribu que hubiera en ese
¿tribu?
Momento. Soy bien mala para la historia, una disculpita. Pero bueno, para combatir a cualquier otro imperio, cultura o lo que fuera, los hombres tenían estrictamente prohibido casarse. Los hombres nada más utilizaban a las mujeres para reproducirse y para entonces reproducir, o sea, y que salieran varoncitos y que se hicieran guerreros.
Y ahí es como su legado también, porque reproducir, o sea, y que nazca hombres, digo, ahorita ya es con apellido, ¿no? Pero es como con mi apellido y con mi legado y con mi sangre y con mi conocimiento.
Y normalmente, ay, perdón, me eché un zapito.
Como en cada episodio.
Ay, una disculpita, me acabo de comer una zanahoria. Acabo de comer. Ya, perdón. Sí, y normalmente nosotros entendemos la historia como, digo, o sea, empezando por la historia cristiana, nosotros lo entendemos como, sí, el amor entre hombres y mujeres y todo lo que tú quieras, pero no es cierto, o sea, no empezó así. Y regresando como a la parte de que los hombres no se podían casar, cuando lo hacían, cuando se trataba de una relación afectiva donde la mujer dejara de ser un objeto, era castigado. Y de hecho, de ahí viene.
Ahí es súper importante lo que dices, porque la parte afectiva pertenece totalmente como al ámbito de las mujeres. Uh-huh. Porque a los hombres les pertenece como esta parte del raciocinio, la razón. Y entonces cuando ellos piensan, bueno, o sea, es socialmente aceptado que cuando hay afectos o hay emociones, tu razón sale afectada.
Eso es súper importante porque, o sea, esto en la historia, es que uy, me emocioné, porque sí, o sea, e incluso se sigue reproduciendo mucho, ¿no? O sea, cuando estás en la escuela y te dicen, no tengas novio o no tengas novia porque te distrae, y la como si el estar enamorado implicara no razón. Bueno, a veces sí, ¿verdad? Pero
o como los videos estos pendejos, ya perdón por el paréntesis, que se les hacen súper cagado a los hombres, que hay una boda y la novia lanza el ramo y y hay una mujer que lo cacha y entonces se lo va a enseñar a su novio y el novio empieza a correr y la novia lo empieza a perseguir y ay sí güey, súper cagado, no mames, que no te quieras casar te hace súper hombre y muy cagado. Ajá. También.
Sí, 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 claro, viene desde tiempos inmemorables. Y bueno, esto iba esto más bien porque justo regresando un poquito a la historia del Imperio Romano y de todo este pedo, los hombres no tenían permitido casarse porque ya implicaba una distracción para ellos y no confrontarse en guerras con otras tribus, como dije anteriormente.
¡Imperios!
¡Tribus! Sí, ya sé que son culturas e imperios, pero estaba más divertido tribus. Entonces llega un hombre perteneciente a la iglesia que dice, güey, es que no, o sea, uno también siente y está bien hacerlo y está bien enamorarse y sentir justo, no solo pensar, sino sentir. Y entonces este hombre de San Valentín, el del 14 de febrero, y empieza a casar a jóvenes guerreros, obviamente escondidas. Un día el emperador Claudio, en ese momento, lo cacha y lo encarcela, ¿no? Lo encarcela, llega otro vato y le dice como, a ver si es cierto que muy chingón, quítale la ceguera a mi hija, se la quita. Y bueno, el punto es que trágicamente después lo matan. Pero creo que también de ahí viene, o sea, ya hablamos como de la parte de los roles que deben de jugar los hombres y las mujeres. De las mujeres no tanto, pero ahorita nos vamos a entrar un poco más en eso. Que de hecho, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Porque lo combatimos a diario de la parte de casera, sentimental, etcétera, etcétera. De ahí parte el cómo concebimos entonces el amor. No solamente en un sistema binario donde cada quien juega un rol y de ahí no se puede salir, porque eso es lo que le toca hacer para que funcione. Volvemos a lo funcional, no a lo emocional, al funcional. Y también de qué es lo que implica amar a otra persona.
Híjole, ahí ya te... Sí, está muy cabrón porque muchas veces solemos confundir el amor o lo que nos gusta de otra persona con lo que necesitamos o de lo que nos beneficiamos de otra persona. Porque también en las relaciones humanas, o sea, no nada más hay relaciones de poder, sino como todas las relaciones se basan en un costo-beneficio. Entonces, ¿qué estoy dando yo y qué estoy, o sea, qué me están regresando? ¿Por qué estoy amando a esta persona? O sea, ¿qué de bien me trae eso? Entonces, muchas veces solemos confundir como, ok, me gusta como estos tweets famosos de ¿está guapo o solamente es barbón? O X cosa que usted le quiera poner.
Es que creo que también eso tiene mucho que ver con cómo nos han vendido el amor, así desde tiempos, o sea, desde que Adán y Eva y etcétera, etcétera. ¿Y a qué voy con esto? O sea, porque nos venden el amor en esta historia, por ejemplo, de San Valentín, que lo festejamos todo el tiempo y que si usted no sabía ya en casita, no es algo tan bonito. Pero bueno, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Que para amar, o que el hecho de amar, implica sufrimiento, implica sumisión, implica incluso muchas veces, o sea, viene dentro de la sumisión, dar sin necesariamente esperar algo a cambio. ¿Y por qué esto es importante? Porque está sumergido en una relación heteronormada donde se sabe o estructuralmente está construido que la jerarquía, la mayor jerarquía la tiene el hombre.
Sí, o sea, lo estábamos platicando que esto lo replica tanto la literatura como el cine, el arte, o sea, Romeo y Julieta, güey, cualquier comedia romántica que te sientes a ver ahorita en Netflix habla exactamente de lo que tú acabas de decir. Y, o sea, a mí me gusta llamarle como cultura del sufrimiento porque se cree que por lo que no se sufre, no se merece. O sea, que no te mereces algo que no te costó trabajo. Entonces tú volteas a ver una chava y dices, no mames, esa morra es imposible porque vive lejos, porque está muy guapa, porque X cosa. Entonces, crees que te tienes que sacrificar para encontrar eso imposible y por lo tanto para merecértelo.
Creo que también, o sea, si eso ya está, esa parte. Pero la otra parte importante es cómo lo recibimos nosotros. O sea, porque tú y yo ahorita lo vemos como de, güey, no mames, qué asco, qué tóxico. Pero hay mucha gente que dice como, ay, qué romántico.
Y la verdad es que todas y todos lo replicamos. Porque sí, tú y yo ahorita sí podemos estar diciendo, ay, sí, qué tóxico. Pero ayer mentándonos la madre por X cosa. No, pero...
No, se exhiba.
No, la neta es que no, pero a lo que voy es que es súper difícil erradicar y cuestionarte estas conductas del amor porque naces con ellas. O sea, porque estamos hablando otra vez de eso. La ves en las películas, lo ves en el arte, lo ves en tus papás, lo ves en tus abuelos. O sea, y te enseñan a cómo amar o cómo debes de ser amado. Y entonces tú obviamente replicas todas esas conductas que no necesariamente son sanas.
Y ahí regresando un poco a los roles de género, creo que también tiene mucho que ver con eso. Porque entonces, ¿qué es ser un buen hombre para una mujer y qué es ser una buena mujer para un hombre? O sea, en este caso, el hombre tiene que tener coche.
No, rojo.
No, no, un Ibiza, no es cierto. Se cancelan las marcas aquí. No, pero ¿sabes? Digamos, el hombre ideal para una mujer adolescente o ya como más de nuestra edad, que no estamos tan grandes, déjenos decirles, pero como más de nuestra edad, la seguridad, ¿por qué? Porque implica un buen estatus social, una posibilidad importante de ser proveedor, una posibilidad importante también de tener siempre seguridad. Por lo tanto, la buena mujer es aquella a la que se va a la casa por ella, se le deja a la casa, que tiene una hora de llegada, que se ve bien, y al decir que se ve bien me refiero a cómo se nos presenta que se tiene que ver una mujer, que se cuida,
que es educada, que es precavida, recabada, que no truena la boca cuando está en la mesa, que come poquito. O sea, como todas estas cuestiones que pueden sonar como súper estúpidas en este momento, pero que buscamos replicar. O sea, nosotras mismas con nuestros cuerpos, con nuestras conductas.
Y ahí es donde viene lo interesante del mundo LGBT. Porque naces con un sexo, ya está, no lo puedes, bueno, sí lo puedes cambiar, pero sí, supongamos yay, que no en este momento. Se te asigna un género. Al asignársete un género, se te asignan roles en muchas cosas, tanto social como en pareja. De hecho, esa es mi tesis, luego se las paso. No la he escrito, pero luego se las paso. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú no te identificas con estos roles o incluso con tu sexo? ¿qué pasa cuando te sientes atraída o atraído por alguien de tu mismo sexo?
E incluso, ¿qué pasa si naces con un sexo y quieres tener el otro?
O muy sencillo, ¿qué pasa si te gusta un deporte que no es para ti? Ahí es donde empieza la disrupción de muchas cosas, y yo creo que por eso hay muchas veces, esto es como un paréntesis, muchas veces la gente se queja de, ay, es que son muchas T's, muchas LGBTI, QQQQQTTTHZ. Pues sí, porque cada vez es más complejo.
Y porque justamente buscamos no encasillar y buscamos diversificar el mundo. Y entonces, si tú me estás dando una cajita que dice L, yo te mando a la verga y te pongo una que dice B.
Sí, creo que tiene... Es que, o sea, tiene mucho que ver con un montón de cosas. Desde aquí, creo que aquí es súper importante, en nuestro caso y en muchos otros casos, el feminismo. Sí. O sea, porque el feminismo vital dice, güey, ¿por qué por el simple hecho de poseer una verga, bueno, de tener un pene? Porque es que ya nos dijeron que decimos muchas groserías.
Ay, sí, yo acabo de decir.
Mi mamá. Por el hecho de poseer un pene, tienes tantos privilegios. Y entonces de ahí, por ejemplo, en el caso de su servidora, es como yo empecé a crear una identidad. Y es entonces donde se replican las conductas de lo que es el hombre y la mujer, y se empiezan a asociar estereotipos.
Sí, también gracias al feminismo es muchísimo más fácil reconocer las estructuras de poder y de dominación en las que estamos inmersas. O sea, no nada más en la jerarquización de la que ya hablábamos de hombre-mujer, sino en todas nuestras relaciones sociales es muchísimo más fácil ubicar esos espirales de violencia en los que estamos inmersos o a los que podemos evitar.
Y violencia desde, o sea, desde una violencia cabrona hasta el simple hecho de la violencia de tener que parecerte a esto que ellos quieren que te parezcas. Y entonces ahí, o sea, se me hace súper importante esto porque eso es lo que liga a la gente a pensar que las lesbianas somos machorras.
Sí, que queremos vestirnos como hombres, queremos, exacto, ser hombres, que queremos tener un pene. Sí, o sea, esto de lo que hablas, creo que te refieres a la violencia simbólica a la que estamos expuestas al no ir de acuerdo al orden establecido, que es una disrupción, es un acto político y por lo tanto muchas veces pues somos atacadas por el simple hecho de no coincidir con lo normal, entre comillas.
Y es que eso es querernos encasillar en este sistema binario donde si tienes, o sea, necesitas dos sexos opuestos. Y si no los tienes, entonces tienes que jugar el rol de alguno, pero no puedes mezclarte.
Exacto, y por eso los heterosexuales, o sea, volvamos como a la metáfora de los imanes, y por eso los heterosexuales, o bueno, no quiero generalizar, pero por eso la gente dice, ok, a ti, hombre, te gustan los hombres, entonces eres mujer. Entonces te encasillo del lado de las mujeres. Y tú, mujer, que te gustan las mujeres, entonces te encasillo del lado de los hombres. Entonces, el hombre homosexual, pues tiene que ser afeminado, exacto, tiene que cocinar, tiene que saber de moda. Uh-huh. Y la mujer lesbiana tiene que jugar fútbol, tiene que vestirse de hombre, tiene que traer el pelo cortito.
Está muy feo que no podamos aspirar a lo que la gente considera bello por el simple hecho de ser lesbianas y de que en este sistema binario alguna de las dos tiene que parecer un hombre.
Sí, y bueno, ahí me gustaría como establecer esta división que se propuso como desde la modernidad, en la que en el panorama de los hombres está el espacio público, está, ya lo habíamos dicho, el raciocinio, está como todas estas relaciones públicas, mientras que del lado de las mujeres está el espacio privado de la casa, están los afectos y también está como toda esta parte de lo bello. Entonces tú, a la hora de ser lesbiana y que te adjudiquen el lado de los hombres, no puedes aspirar a lo bello porque eso es una característica de la feminidad.
Sí.
Entonces, o sea, es bien grave eso y por eso suele decirse también de los hombres homosexuales como, ay, es que está bien bonito. Sí. O sea, porque ya aspiran al, digamos, al hemisferio, entre comillas, de lo que se entiende femenino.
No mames, no había pensado en esa cuestión del lenguaje de bonito y no guapo. Está cabrón. Pero bueno, permítanos iluminarlos un poco a aquellos que no sabían qué pedo con esto. El ser lesbiana no implica que haya un hombre en la relación. O sea, y el hecho de que seamos femeninas no nos hace para nada menos lesbianas.
Claro. Y, o sea, hay cuestiones, bueno, específicamente hablando de nosotras, cuestiones de nuestra personalidad y de nuestras características que podrían entrar tanto a lo masculino y tanto a lo femenino. Uh-huh. Y por eso es disruptivo y por eso les vuela la cabeza a los demás, porque tenemos lo mejor de los dos mundos y lo siento, envidiosas.
Adiós, tontas.
No, y, o sea, me refiero a que no mames, a ti, por ejemplo, te maman las motos. A mí sí. me encanta jugar fútbol, cuestiones que serían como, ay, de hombres. Uh-huh. Pero también a ti te mama maquillarte y te mama todo ese mundo cool. Y a mí me encanta cocinar, o sea, como que... Güey, no hay que encasillar todo, o sea, ya estamos en el siglo XXI, por amor de Dios, dejemos de dividir todo en dos. O sea, de si no eres esto, entonces eres esto. O sea, no mamen, no es blanco o negro, hay toda una escala de grises en las cuales estamos las lesbianas.
Y creo que también eso es bien padre, porque una de las, como de las bases de, no siempre, pero las bases de... lo heterosexual, es buscar las cosas en pro de una sola persona. Y esa una sola persona, pues es el hombre. O sea, todo tiene que ser funcional para que el hombre pueda proveer.
Sí.
Y en nuestro caso, no, somos un equipo. O sea, si un día yo me siento de la verga, entonces llegas tú. La analogía de la bicicleta que la otra vez hiciste,
sí,
está muy padre. O sea, hubo un momento en el que yo me sentía súper mal, y entonces, en esta analogía, Sofía dijo... Vamos en una bicicleta de estos de dos asientos. Si tú dejas de pedalear, entonces yo pedaleo más fuerte. Y así, y, o sea, y así sucesivamente, ¿no? O sea, si ella se cansa...
Sí, o sea, le dije, no, pues un día tú te puedes, no sé, romper la pierna, pero... Y si tú me dices, oye, güey, me duele un chingo, me duele un chingo la pierna, pues ya, o sea, yo le doy más duro y ya, y al rato te voy a decir, oye, ya me cansé mucho, dale un poco a la bici. Y así, o sea, seguimos avanzando en esta bicicleta metamorfósica. ¿Qué
dije? Y yo creo que se refleja en un montón de sentidos, porque ahorita de aquí nos podríamos pasar toda la noche, porque déjenos decirles que ya es noche, hablando de todas las cosas en las que no son iguales los hombres y las mujeres en lo que tú quieras. Pero incluso, y a mí se me hace bien importante de veras, en el sexo, aquí las cosas son muy iguales. Y en mi experiencia personal con los hombres, y se puede ver en la pornografía y en muchas otras cosas, es en pro... siempre de una sola persona.
Sí, ahí esto que tocas es bien interesante, porque en las relaciones sexuales, heterosexuales, perdón la redundancia, el que, pues sí, tiene como el poder y la penetración y, o sea, como toda esta, este simbolismo, pues es el hombre. Y por eso en las mujeres es como, ay, ¿quién es la activa y quién es la pasiva? Y es como, sí. No, güey. O sea, esas líneas desaparecen porque justamente estamos luchando en contra de todo lo que está establecido.
Y de hecho, por ejemplo, en el sexo gay, si te fijas, no es siempre, pero hay una constante en la que al hombre al que se le introduce el pene es el flaquito, el... que podríamos encasillar delicado, en lo afeminado,
claro.
Ajá. Y el que le da con todo, pues es el güey al que podríamos considerar estereotípicamente un macho.
Sí, sí, aunque pues sí, también es cierto que, digo, eso se ve en la pornografía, que en las relaciones, entre comillas, reales, pues también se cuestiona ese tipo de cosas, ¿no? Que cada vez, o sea, están diciendo menos como estas cuestiones de activo y pasivo, sino que pues los dos disfrutamos y los dos estamos bien y no hay pedo con eso.
Yo creo que eso es súper importante porque para mí, por eso hemos funcionado tú y yo muy bien, porque mandamos a la verga todo para crear nuestra propia forma de amarnos, en la que, pues sí, en la que somos un equipo, en la que buscamos que las cosas sean iguales, en la que no importa si yo pago 3 veces y tú 2, porque en el futuro puede que tú pagues 5 y yo ninguna. O sea, y no pasa nada, no debe de haber una proveedora, no debe de haber nada.
Exacto, y yo creo que fuera de pensar en lo individual, y en buscar como tanto un beneficio como un placer personal, buscamos el colectivo. Y digo, esto no creemos que sea exclusivamente de nuestra relación o de una relación lésbica, también puede pasar en lo heterosexual si cuestionan lo suficiente como todas estas conductas, pero es bien interesante cómo en las relaciones homosexuales, pues sí, se cuestiona muchísimo más y por eso incomoda mucho.
Y pues bueno, parece es este capítulo básicamente, para iluminarles y decirles que no mamen. No, no es cierto. No, pero eso, o sea, para que ya no hagan estas preguntas de quién es el hombre de la relación y quién juega todos estos papeles. O sea, no es necesario. Por eso está, por eso se disrupte.
Sí.
Sí, por allá en casita, una disculpa.
Aunque para ustedes, pues ustedes nos pueden preguntar lo que quieran, porque son nuestros radioescuchas, así que... No, o sea, sí. Si tienen alguna duda como de... O sea, cómo entendemos ciertas cuestiones específicas, pues también pregunten y para eso estamos, ¿no? Para eso estamos haciendo un podcast también.
Pero nada más en el podcast. Si usted ve a una lesbiana, no le vaya a decir, oiga, ¿usted es hombre o mujer? No, no, no. Se nos pregunta directamente a nosotras, sus especialistas. Pero bueno... Eso era, pues sí, eso era el objetivo de este capítulo. Hablar de cómo están estructuradas las cosas, de que sí replicamos en muchas ocasiones los estereotipos y el sistema binario de que una tiene que proteger o lo que sea. Lo asociamos en este caso a cuestiones corporales que entran dentro del estereotipo, de que si yo te veo una carita muy frágil y preciosa, entonces... Yo mujer, o sea, aunque yo también sea mujer, sé que tal vez me toca ser la protectora, por así decirlo. Pero bueno, sí se replican, no se replican tanto como en cualquier pareja heterosexual, o más bien como en la mayoría de las parejas heterosexuales, pero sí se hace, y también es para invitarlos, porque también nos escucha gente heterosexual, a que se cuestionen estos roles, a que piensen no solamente en pro de una sola persona dentro de la relación, sino que hagan equipo. Porque seas hombre o seas mujer, puedes hacer las dos cosas.
Sí, se puede ver en conductas tan cotidianas como de, güey, ¿quién maneja el coche? ¿Quién siempre va por ti? ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién tiene actitudes violentas? O sea, empezar a ver con gafas violetas tu realidad.
Sépase, muy importante esto, que aunque se sea borracha... Se puede ser buena muchacha.
O sea, nada que...
No, güey, es que sí tiene que ver con los comportamientos, ¿no? O sea, aunque seas borracha y fiestera, también puedes ser muy buena
muchacha. O sea, aunque seas hetero, puedes ser bueno.
Ah, pues no soy yo mi
Hay que hacer un reggaetón de eso.
Pero bueno, pues ya, se acabó otra vez lo que se vendía. Muchas gracias a todos. Esperamos que esto... No tienen una idea, de verdad... De lo difícil que fue hacer este capítulo.
Putas.
Porque en los otros dos, pues teníamos como que una estructura y así súper delimitado, pero aquí todo se junta. Entonces sí es como bien difícil explicar así perfectamente e hiladamente todo. Pero de todas formas, si le queda dudas, nos puede escribir.
Sí, y también mencionarles que les bajamos todo lo teórico hasta el suelo, o hasta abajo como el perreo. Entonces, bueno, suelen preguntarnos mucho acerca de bibliografía, de autoras, entonces, por favor, pregunten, por favor. Tenemos muchísimos textos que si les interesan están ahí y con confianza.
Y también sabemos que esto da mucho pie al diálogo, entonces, no dejen de escribirnos. La verdad, nadie nos escribe. No, no es cierto. Si nos escriben, si nos han escrito, todas sus dudas, para eso estamos. Si algo no le quedó claro, si algo no le gustó, díganoslo. @podcasttijeras en Facebook, Twitter e Instagram.
Muchísimas gracias, mi gente bonita. Gracias, Marisa. Gracias, Clivis.
Ah, esperen rápido. Marisa tenía un saludo, un saludito y un besote.
Hola. Yo solamente tengo tres saludos. Un saludo a Selene Cárdenas, un saludo a Diana Orsúa. Y a Regina, ustedes saben quiénes son, las quiero mucho, muchas gracias por el apoyo y aquí estamos.
pónganse vivos, pidan saludos. O sea, Marisa nos ganó y ni habla ella en el podcast, güey.
Bueno, hasta luego. Un besotote a todos. Adiós.